Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El pastor David comenzó una serie a la que llamó o ha llamado Es hora de recordar que Dios está de nuestro lado. Y hoy nos corresponde en esta parte, la parte 4 de esta serie, Él provee para ti. Él provee para ti. Hay una frase del pastor David, yo quería compartírsela y tiene mucho sentido esta frase. Dice lo siguiente: una de las luchas más grandes que he visto en los creyentes es confiar en que Dios proveerá para todas mis necesidades. Para todas mis necesidades. Creo que hoy no hay uno solo de nosotros que no tenga un área de necesidad. Creo que todos tenemos áreas de necesidad. Y en este tiempo en particular, desde que empezó la pandemia, hemos luchado con dos cosas: una, el temor a la enfermedad o la enfermedad, pero la otra ha sido con la provisión. ¿Podrá Dios proveerme? ¿Podrá Dios suplir mis necesidades? ¿Podrá Dios darme todo lo que necesito? Conocí al Señor de niño, conocí al Señor cuando tenía como 9 años más o menos. Y algo que no aprendí, me tocó aprender cuando llegué acá, fue empezar a creer que Dios podía proveer para mis necesidades. Esa parte no la aprendí, a pesar de que en mi iglesia se hablaba de todo esto, pero yo no creía, no le prestaba mucha atención, porque como era niño, mis padres eran los obligados, en cierta forma, a suplir lo que eran mis necesidades, y lo hicieron, sobre todo mi mamá. Sin embargo, cuando empecé a vivir solo, me di cuenta que empecé a vivir y a tener faltas en mi vida. Y empecé a darme cuenta que habían cosas que yo necesitaba empezar a hacer. Y ahí esto se convirtió como en una lucha en este tiempo. Y vamos a ir hoy a Filipenses capítulo 4, versículo 19, versión NTV. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y este Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. No sé cuántos de nosotros hemos vivido preocupados por la provisión de Dios en nuestra vida, pero la meta debiera ser que lleguemos al punto donde vivamos la vida cristiana sin vivir preocupados por la provisión de Dios para nosotros. Y cuando hablamos de la provisión de Dios, estamos hablando de algunas cosas. No solamente estamos hablando de provisión de Dios para el área económica, estamos hablando de la salud, estamos hablando de que Dios obre en mi familia, en mi felicidad, en mis estudios y sí, también en mis finanzas. Si estamos claros, si estoy siendo claro, ¿me está entendiendo? Y este es el tiempo, repito, donde Dios quiere que lleguemos a ese punto de que entendamos de que Dios, y que podamos llegar a ese punto de descansar de que Dios es el que va a suplir mi vida, todo lo que yo pueda estar necesitando. Hay dos cosas, y hoy vamos a estar concentrándonos en estas dos cosas que Dios requiere para obrar en mi vida y para Él ser el proveedor en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y las dos cosas son muy sencillas: uno, la fe, y la otra, la obediencia. Fe y obediencia. Fe y obediencia. En el Antiguo Testamento, no sé si usted conocía o conoce, pero Dios se reveló al pueblo de Israel a través de sus nombres. Y en el Antiguo Testamento los nombres de Dios son más de 12. Y hay un nombre que hoy tiene mucha relevancia para nosotros, y es el nombre de Jehová Jiré. Jehová Jiré. Y este nombre significa del hebreo: el Señor proveerá. El Señor proveerá. La cuestión es, Dios quiere que lleguemos a ese punto donde yo pueda descansar, estar absolutamente convencido de que Dios es el que va a proveer para todas mis necesidades. Y con esto me refiero a todas. ¿Alguien sabe qué significa la palabra en hebreo de todas? ¿Alguien sabe qué significa en hebreo las palabras todas? ¿Alguien sabe? Déjeme decirle, la palabra todo o todas en hebreo, en español, significa todo. Es un chiste para los que no saben. Todas, todo. Dios quiere suplirlo todo. Dios quiere suplirlo todo. Él quiere ser, convertirse en nuestro proveedor. Si yo llego a creer esto, mi proveedor, mi provisión no va a ser un trabajo, mi provisión no va a ser una profesión. He conocido que personas dicen, es que si yo tuviera tal profesión, entonces me iría bien en la vida. Pero he conocido también personas muy prósperas que no tienen una profesión, que terminaron apenas la secundaria y son personas extremadamente prósperas, que Dios los ha bendecido. He conocido también personas que se han preparado y no. Y no es que no nos preparemos, por favor, preparémonos. Si puedo prepararme, hagámoslo. Pero no voy a poner mi confianza en un estudio, en un título, en una maestría, en un tipo de trabajo. Si consigo este trabajo, si puedo entrar en este lugar, mi vida va a ser diferente. La bendición viene de Dios, no del lugar, no de mi capacidad, ni algo que tenga o que no tenga. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6. En Reina Valera dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En esta versión, en NTV dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Algo que Dios está mirando y buscando en mi vida para poder empezar a orar es fe. A veces pensamos y tenemos estas formas de pensar, y perdónenme, pero es una forma infantil de pensar, de que porque soy buenito, Dios tiene que ayudarme. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. De hecho, ¿sabe qué dice la Escritura? Que no hay bueno, no hay uno solo que seamos buenos. No hay uno solo. Eso sí lo dice la Biblia. Acabamos de leer que sin fe es imposible agradar a Dios. Si hoy usted tiene una necesidad, ¿qué es lo primero que Dios va a estar mirando? Es si usted puede creer porque Dios supla su necesidad. Hace años escuché un desafío, y este desafío fue un reto para mí. Y este desafío se lo escuché a Cash Luna. Y fue el siguiente desafío: si yo digo que tengo fe y en un día de sed yo no puedo creer por una Coca-Cola, ¿qué clase de fe tengo yo? Si en un día de sed yo no puedo creer por una Coca-Cola, ¿qué clase de fe tengo yo? Eso para mí se convirtió en un reto, porque me di cuenta que hablaba de fe pero no creía. Hoy la palabra fe se usa tan liberalmente, que le pongan fe al equipo de fútbol, que le pongan fe a la selección. Cuando usted le tratan de vender un guachito, le dicen póngale fe al guachito. Y es porque la gente no entiende que hacia dónde debe ir mi fe y quién es. La Biblia dice que hay un autor y consumador de la fe, y ese es Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo tengo fe de verdad, cuando yo llego a tener fe de verdad, una de las consecuencias de la fe verdadera es que yo descanso. Repito, cuando yo tengo fe verdadera, descanso. Esto no es fe. ¿Y ahora qué vas a hacer, Señor? Déjeme hablar con el pastor, déjeme hablar con fulano de tal. Esto no es fe. Hace años me acuerdo de un hermano. Lo habían despedido del trabajo, tenía un bebé recién nacido, tenía cuentas, gastos. Y yo me había enterado que este hermano estaba buscando trabajo, un ingeniero, había trabajado en una compañía muy buena. Y algo me llamó la atención. Llevaba unos meses buscando trabajo, lo había visto salir a buscar trabajo y no conseguía nada. Y después de un día me acuerdo que pasando cerca de la casa de él, lo veo que sale a montar en bicicleta de mañana temprano. Y cuando me lo vuelvo a encontrar a los días, le dije, te vi saliendo a montar en bicicleta, ¿en qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No estás buscando trabajo? Y él me dijo algo. Dice, he hecho todo lo que está a mi alcance para buscar trabajo. He pedido y he puesto carpetas en todos los lugares imaginables y en los que ni me he imaginado. He estado abierto a trabajar en lo que sea, pero nada se ha abierto. Delante de Dios, Dios es mi testigo, hice mi parte. Ahora es el tiempo de que Dios haga su parte. Y dice, por eso me salí a montar en bicicleta. Ya había ido a todos los lugares que podía ir. ¿Qué más me queda? Esperar en Dios. No voy a esperar sentado, salí a montar en bicicleta. No había pasado una semana de eso y lo llaman y consiguió trabajo. Le digo esto es porque Dios está esperando, está mirando si yo voy a confiar en Él, si yo puedo creer que Él es capaz, que Él es poderoso de suplir mis necesidades. Dios quiere que lleguemos a este punto. Y a veces es fácil creer cuando todo está bien en mi vida, cuando tengo trabajo, cuando básicamente no estoy necesitando nada grande. Pero llegan momentos, van a llegar momentos donde tal vez no tenga trabajo, donde esté pasando por circunstancias, y ahí es donde Dios está esperando a mirar si yo puedo creer en Él. Amén. Déjeme decirle una cosa: si hoy Dios no está obrando en mi vida, el problema no es de Dios. Escúcheme. Si hoy Dios no está obrando en mi vida, el problema no es de Dios. Amén. Me estaba acordando mientras el pastor, cuando me pidió que compartiera esta palabra, el pastor David, y me estaba acordando lo que nos pasó cuando Andrés nació, mi hijo mayor nació, Andrés, nuestro hijo mayor. Yo había ahorrado dinero para un parto normal. Me acuerdo que Silvia le llegaron la labor de parto, y lo que debía ser algo rápido se convirtió en unas 10 horas de labor de parto. Fue algo extremadamente demorado, doloroso, duro para ella y para Andrés. Y llegó el momento en que el doctor nos dijo, me llamó a mí y me dijo: tiene que tomar una decisión. Hemos esperado lo suficiente, el bebé no puede nacer normal, de forma normal, como ustedes esperaban. Aquí lo que toca hacer, y yo sé que los dos están sufriendo, la mamá y el bebé tiene que nacer bajo cesárea. A mí me preocupaba más que la cesárea es cómo voy a pagar, porque yo tenía solo el dinero para un parto normal, no para una cesárea, y literalmente casi se más que duplicó el valor por la cesárea. Yo le dije: hagan la cesárea. Andrés nació por cesárea, tenía el cordón umbilical amarrado al cuello, era necesario la cesárea. Sin embargo, en los 2 o 3 días que nos tomó que nos dieran el alta, para mí se convirtieron uno de los 2 o 3 días más largos de mi vida, porque yo empecé a pensar: ¿y cómo voy a pagar? Yo estaba pensando: ¿qué vendo? No tenía nada en ese momento, no tenía auto. Dije: ¿cuántas semanas me va a tocar trabajar en lo que me dejen, limpiando pisos, lo que sea? Porque no sabía cómo iba a ser para pagar. Me pasó cosas en ese tiempo. Mientras estaba todo afanado y preocupado, personas nos empezaron a ir a visitar y nos decían: tome esto, el Señor nos puso a entregarte esto, el Señor nos puso a entregarte esto. Y eran $10, $20, en ese momento eran sucres. Y yo me acuerdo, los metía todos en el bolsillo. Estaba tan afanado y preocupado que ni siquiera me cambié de ropa por 3 días. Perdonen, suena feo eso, pero no me cambié de ropa por 3 días, hasta que nos llegó el momento en que nos dieron el alta. Y empecé a sudar desde que me dijo el doctor: vaya a administración o a la caja y pida la cuenta y pague, y luego se pueden ir. Empecé a sudar. Me hubiera gustado tener una máscara que no me vieran. En ese momento, ¿cuánto hubiera dado por tener una máscara como la tenemos hoy? Pero me acuerdo que llego a la caja y yo tenía ya un cheque con el valor que tenía por el parto normal, pero me hacía falta la diferencia. Y cuando entrego el cheque, la señorita me dice: usted no tiene nada más. Y yo empiezo a sacar, me acordé de que me habían dado una ofrendas, y empiezo a sacar del bolsillo plata. Y eran billetes todos arrugados, y empecé a sacar y a sacar y a sacar, y yo no sé dónde salió tanta plata. Pero al centavo, delante de la caja, al centavo, saqué del bolsillo toda la diferencia de lo que fue la cesárea. Hasta el día de hoy no sé cómo fue que pude pagar. Una sola cosa sé: Dios suplió mi necesidad. Amén. La otra parte, la obediencia. Hablamos de la fe un poco, ahora la obediencia. Esto es en lo que a veces luchamos, porque no queremos dar este paso de fe. Sabemos lo que dice la Biblia, pero no queremos hacer lo que dice la Biblia. Y ahí esto es una de las cosas en las que tenemos luchas. Deuteronomio 2:7 dice en NTV: pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto en estos 40 años. El Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Estas palabras fueron las palabras de Dios que le dijo a Moisés. Básicamente Dios le estaba diciendo a Moisés: los cuidé todo este tiempo, estos 40 años, nada les faltó y los voy a seguir cuidando. Dígame si no es la historia de nosotros, su historia y mi historia, que Dios nos ha cuidado. Quiero hacer esta pregunta: ¿Dios no ha cuidado de usted en momentos donde usted no sabía ni cómo iba a salir ese día? ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Dios no ha cuidado de usted? A veces donde no supo ni cómo hacer, ni qué hacer, Dios ha cuidado de usted. Tengo un testimonio. Para mí una de las cosas grandes que pasó fue tengo algunos testimonios grandes, ¿no?, de cómo compramos el departamento que hoy tenemos. Pero una de las cosas grandes fue que Andrés quiso estudiar en Estados Unidos. Todo estuvo bien hasta que averigüé los precios de cuánto costaba estudiar en Estados Unidos y casi me daba soroche, sentí taquicardia. Nunca la había sentido hasta que leí las cantidades y los precios. Yo le había dicho a Andrés que creyera por poder ir a Estados Unidos. Pero me acuerdo que hubo una condición y era que teníamos que tener el valor de todo un año en efectivo, en la cuenta, para que en la embajada nos pudieran dar la visa de estudiante. Yo dije: uy, Andrés ya no fue. Y me acuerdo que estando pensando en esto, estaba orando, pensando, y ese día tenía una consejería con un hermano. Y antes de entrar en la consejería con este hermano me llega y me dice, me ve tal vez como, me vio algo en la cara y me dice: pastor, ¿está bien? Yo no le quería decir. Le dije: bien, sí estoy bien. Pero luego me siguió preguntando: ¿está bien? Yo le dije: bueno, estamos creyendo por algo y Dios va a tener que hacer un milagro. Y me dijo: ¿qué necesita? Yo le dije: no quería decir qué necesita. Me insistía. Finalmente le dije, para que me dejara tranquilo: ok, necesito tantos miles de dólares ahorita en mi cuenta. Y este hermano saca la chequera. Me dice: ¿a nombre de quién hago el cheque? Así. Rolando Rodríguez, aquí está la plata. Al otro día tenemos cita en la embajada americana. El cheque ya se ha efectivizado. Ese fue uno de los tantos testimonios que tengo de cómo Dios ha sido fiel, de cómo Dios ha sido el proveedor cuando uno cree y cuando uno le puede obedecer a Él. Hay algunos de ustedes que no han obedecido a Dios. Escúcheme, estoy hablando con usted. No se haga. Algunos de ustedes no han creído a Dios y por eso hoy no han visto la provisión de Dios en su vida. Dios le ha ayudado antes, no le podrá ayudar ahora. Uno mira hacia atrás y a veces digo: ¿cómo salí de esas? Fue porque Dios le ayudó, Dios lo va a hacer otra vez. Salmo 16:11: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Dios nos ha mostrado cuál es el camino de la vida. La clave está en su palabra. En este tiempo, si usted tiene necesidades, métase en la palabra, trate de conocer más de la palabra y va a darse cuenta, va a encontrar, Dios le va a empezar a hablar en qué áreas necesita hacer cambios, en qué áreas necesita hacer correcciones, hacer algo diferente. Anoten este versículo. Si usted no es de los que anota, anote este versículo. Este versículo yo no lo había visto. Está en versión NBI. Generalmente leo la Biblia en Reina Valera, pero yo no había visto este versículo y me lo compartió el pastor David. Job 22:21 NBI: sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Lo vuelvo a leer. Job 22:21 NBI: sométete a Dios y ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Cuando Dios dice en este versículo, sométete a Dios, ¿qué está diciendo? Empieza a obedecer a Dios. Empieza a obedecer lo que dice su palabra. No la cuestiones, no la dudes, solamente obedece. Solamente obedece. Dios está hablando eso con cada uno de nosotros. Solamente obedece. Y dice aquí, no solamente sométete a Dios, ponte en paz con Él. Algunos venimos y no estamos en paz con Dios y pensamos que simplemente con decir, ya estuve allí el domingo, yo vi la reunión por, a través de un dispositivo, ya estamos en paz con Dios. No. Si Dios es mi Dios, debo empezar no solamente a decirle a Dios, perdóname, pero empiezo a obedecer hoy. Empiezo a hacer lo que me dice la palabra que debo hacer. Dios va a suplir para mis necesidades. Dios va a abrir camino. Algunos tal vez se han vuelto a encontrar con problemas que antes habían tenido. Dios va a abrir un camino. Dios va a cuidar de ti. Dios va a proveer lo que tú necesitas. Algunos siento que se han sentido también solos en este tiempo, pensando, el pastor David habló de esto la semana anterior, esta soledad de que, ¿y quién me ve y quién me va a ayudar? O con el famoso dicho, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Dios. Dios es el que puede ayudarte. Dios te va a sostener. Mateo 22, 21 al 22. Esto es realmente un pasaje. Usted tal vez se acuerda de la historia cuando le llevaron una moneda a Jesús y le dijeron que si debían darle, pagar los tributos al César o no. Y en Jesús pide la moneda y en versículo 21 y 22 vamos a leer lo que dice en versión NTV. Ahí le responden de, cuando Jesús pregunta esta moneda, dice al César, contestaron, bien dijo. Entonces den a César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Versículo 22. Y esta parte es importante, y su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Hay cosas que le pertenecen a Dios que nosotros debemos darle a Dios. Lo dijo Jesús acá. Pero también hay cosas que le pertenecen a César. Es bíblico pagar impuestos a la nación. Es bíblico pagar impuestos a la nación. ¿Usted cree que cuando le dice a alguien, no me cobre impuestos, quite el valor de esto, Dios va a bendecir eso en mi vida? Es bíblico reconocer el trabajo de alguien. Cuando le pido a alguien un trabajo, acordamos el precio y después me demoro en pagarle. Soy de los mezquinos en el momento de pagar. ¿Usted cree que Dios se va a complacer conmigo en ese momento? Me he encontrado con hermanos que me han dicho, cristianos me contrataron para que hiciera un trabajo y hasta el día de hoy no me pagan completo. ¿Usted cree que esas son cosas que Dios los ve y se agrada de mí? ¿Que eso es algo que Dios va a bendecir en mi vida? Hace unos meses, conozco a un hermano, hace un buen trabajo aquí en la iglesia en un área, y lo contraté para que me hiciera un trabajo. Y le dije, me gusta hablarlo todo clarito. Le dije, ok, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuánto necesitas para empezar el trabajo? 50%. Le dije, en 2 horas está en tu cuenta el 50%. Le mandé la foto cuando estaba el 50% listo. Le dije, cuando terminemos, te voy a dar el otro 50%. Nos dimos la mano y eso hicimos. Él estaba terminó unos días después del trabajo. Y después de que terminó, le dije, ya te pago. Me dijo, pastor, espere, yo tengo que entregar mi trabajo, la obra que hice. Le dije, yo sé que ya terminaste, pero yo no quiero que haya nada entre nosotros. Ya te envío, y le envié la copia de lo que, la foto del otro 50%. Y él me hacía la pregunta y me dijo, wow. Yo le dije, yo no quiero ser una piedra de tropiezo, quiero ser de testimonio y estoy contento con tu trabajo. El Señor te bendiga. Hermanos, cuando dice aquí que ellos se asombraron por la respuesta y se marcharon, los eruditos dicen que cuando los fariseos se asombraron era porque ellos no eran diezmadores completos y tampoco pagaban impuestos. Por eso Él les dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algunos de ustedes están en deuda con Dios y con los hombres. A mí me gusta cuando hay silencio, no sé si ha visto en YouTube, perdónenme, a ver cómo estamos de tiempo, déjeme ver cómo estamos, todavía tengo unos minutos. No sé si ha visto en YouTube cuando muestran a perros que son, los encuentran con las manos en la masa haciendo alguna travesura, y los perros generalmente están y no hacen nada. Los otros, a veces he visto dos perros, el dueño tiene dos perros, y el perro que no ha hecho nada llega y recibe a su dueño con alegría, y el otro está en un rincón. Hay algunos que hoy están arrinconados porque no solamente saben que no han hecho lo correcto, esperamos que Dios me bendiga, pero si no estoy haciendo lo que Él me ha mandado a hacer. Si yo creo, si soy una persona que de verdad cree lo que dice la Biblia, yo debiera ser una persona que lo demuestro obedeciendo lo que dice la palabra. Amén. Quería terminar con un versículo muy conocido para todos nosotros. Está en Malaquías capítulo 3, versículo 10, versión NTV. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo y pónganme a prueba. Es un hecho, en la iglesia no todos son diezmadores. Alguna vez escuché una cantidad de cuántos son los diezmadores generalmente en la iglesia, pero no todos son, y yo no fui diezmador durante tiempos en la iglesia. Todavía me acuerdo el día que le fui al pastor David a pedir una, que me aumentara el sueldo, y el pastor David me dice: ¿y tú estás diezmando? Yo me quedé en silencio. El pastor se dio cuenta que yo no diezmaba y me dice: si tú no obedeces la palabra, ¿cómo esperas que yo voy a hacer algo para ayudar a tu desobediencia? Ni crea que yo le voy a subir el sueldo, me dijo el pastor David. Tenía toda la razón. Cuando él me dijo eso, me fui a orar, y entre más buscaba de la Biblia, más me daba cuenta que el diezmo era bíblico. Y ahí empecé a diezmar fielmente. Nunca antes lo había hecho, no como el pastor David que llevaba años diezmando. Pero ahí mis finanzas empezaron a cambiar. Me gustaría decirle que fue de esto a esto en 2 días. No, ha sido un proceso. Ha sido un proceso, pero ha valido la pena. Dios quiere proveer lo que tú necesitas, pero Él está viendo si tú puedes creerle y si tú vas a obedecer lo que Él nos ha enseñado en la palabra. Amén. Antes de hacer nada, me gustaría hacer algo en este día. Y yo creo que hoy la palabra clave es arrepentimiento. Tal vez está hablando de algo y usted se ha dado cuenta que no le ha creído a Dios por su provisión, no le ha creído como necesita creerle. Hoy es tiempo de arrepentirse. Tal vez se ha dado cuenta que, ok, sí le ha creído, pero no ha obedecido, le ha faltado esa parte de obedecer lo que dice la palabra, no solamente con Dios, sino con los hombres. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hoy tal vez es el tiempo de decirle: Señor, yo me doy cuenta que no te he obedecido, y hoy yo quiero empezar a obedecerte de aquí en adelante. Y si usted dice: yo tengo cosas en las que tengo que arrepentirme en estas áreas, ¿por qué no allí donde está me permite hacer una oración con usted, y que usted pueda hacer esta oración allí donde usted está? Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos. Tal vez usted nos está viendo a través de un dispositivo, que esta oración también usted la puede hacer allí donde usted se encuentre. Con sus ojos cerrados, empiece a hablar con Dios y permítame guiarle en esta oración. Señor, hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey. ¿A quién más iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy yo te quiero decir, Señor, y te queremos decir, Dios de los cielos, que nos perdones, porque primero no hemos creído en ti ni en tu palabra. Perdónanos, Señor, por haber dudado de tu capacidad. Perdónanos, Señor, por haber puesto nuestra fe en cosas que no pueden cambiar. Haber puesto nuestra fe en personas, en capacidades, en trabajo, en títulos, en palancas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por haber puesto nuestra fe en nuestra propia habilidad, en nuestro propio talento. Perdónanos, Señor, por no haber creído que tú puedes proveer para nuestras necesidades. Hoy yo te pido no solamente que nos perdones por no haber creído, pero hoy delante tuyo decidimos creer que tú eres nuestro proveedor. Hoy decidimos creer que tú vas a abrir un camino a favor de tu pueblo en este lugar, en este día. Hoy también te pedimos perdón, Señor, por no haberte obedecido, por haber sido desobedientes a tu palabra, por haber sido desobedientes a los principios tuyos, por no haberte honrado con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Perdónanos, Señor, por no haberte honrado, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te pido que nos perdones también por no haber dado a César lo que le corresponde, por no haber pagado impuestos, por no haber sido justos, por haber pedido trabajo y no haber cancelado lo que debemos cancelar, por haber pedido prestado plata y no haberla devuelto. Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Si ustedes saben en áreas donde le he fallado, desobedecido a Dios, dígale: Señor, perdóname. En esta área, perdóname. No he sido honesto en esta área, perdóname. No he obedecido, perdóname. He contratado, he pedido trabajos y no he pagado, Señor, perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo que Dios quiere levantar de este lugar no solamente personas bendecidas, sino que podamos ser de bendición a otros. Escúcheme. Dios va a levantar personas de este lugar que den trabajo no solamente a uno, sino den trabajo a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60 personas. Dios quiere levantar personas que sean fuente de bendición a otros de este lugar. Amén, amén. Si usted lo cree, ¿por qué no le damos gracias a Dios? Un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Amén. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.